Archivo Seltzer, Memoria de América Latina. Un testimonio periodístico para acercarnos a la realidad de nuestro continente. Archivo Seltzer.
Una realización de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Y allá va el general con su batallón. Rojo y negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al Chipotón.
Uno de los temas más importantes que contiene el Archivo Seltzer es Sandino, general de hombres libres. Por esto hemos dedicado una miniserie de 5 programas para ser transmitidos en este espacio y para acercarnos a ese personaje que vivió en México, que será el tema del segundo programa, y particularmente en Yucatán, por lo que dedicaremos un tercer espacio a este asunto. La gesta de Sandino en Nicaragua ocupará el cuarto programa y nos ayudará a conocer la impronta del general en su tierra, Nicaragua, y los frutos de su pensamiento y acción que llegan hasta nuestros días serán comentados en el quinto programa. Ahora iniciamos con un acercamiento a Augusto César Sandino, el general de hombres libres, quien al frente del pequeño ejército loco, integrado por campesinos y obreros, se levantó en las montañas de Nicaragua en contra del ejército invasor, los marinos de los Estados Unidos. Esta es la historia.
De Yucapuca partió el general, lo acompañaba su estado mayor.
Damos la bienvenida al periodista Roberto Bardini, alumno, colega y amigo de Gregorio Seltzer.
Vamos a hablar hoy de Augusto C. Sandino, que mucha gente dice Augusto César Sandino, pero en realidad es Augusto Calderón Sandino, y firmaba Augusto C. Sandino, un pequeño hombrecito de figura muy diminuta, escasos 50 kilos de peso, que se transformó, al decir de la poetisa Gabriela Mistral, en el comandante del pequeño ejército loco, cuyo legado se extendió por toda Nicaragua, por toda Centroamérica, y llega hasta los días de hoy, cuando en Nicaragua nuevamente el Frente Sandinista accedió al poder a través del presidente Daniel Ortega. Proveniente de una familia campesina, de pequeño, Augusto Sandino acompañó a su padre en las tareas agrícolas. Fue testigo de las luchas entre liberales y conservadores en Nicaragua, que lo marcaron profundamente. Recorrió prácticamente casi toda América Central trabajando en empresas bananeras. En esa época estaba la United Fruit, donde Sandino trabajó en Nicaragua, trabajó en Guatemala y llegó hasta México. Fue precisamente investigando sobre el golpe de junio de 1954, que en Guatemala derrocó al presidente democrático Jacobo Arbenz, que el periodista e investigador argentino Gregorio Seltzer tropezó con la figura de un personaje hasta entonces desconocido. Era precisamente Augusto C. Sandino. Aquel libro de aquellos años 50, que se llamó El Guatemalazo, dio origen al segundo libro de Seltzer referido a este tema y al primero que se escribía desde una perspectiva liberadora acerca del pequeño hombrecito de las Segovias. Lo curioso del caso es que el primer Anastasio Somoza se había encargado de borrar la figura del pequeño hombre de las Segovias de todos los libros de historia. Fue investigando el golpe en Guatemala de junio de 1954 cuando Gregorio Seltzer tropieza con la figura de Sandino y se dedica a una exhaustiva investigación que le llevó años y que derivó en sucesivas ediciones corregidas y aumentadas.
Para mí, Sandino es todo un héroe, hombre heroico, héroe legítimo como tal vez no me toque ver otro.
La poeta chilena Gabriela Mistral fue quien bautizó a la tropa montañesa de soldados del pueblo con un apelativo que hizo fortuna y que fue un llamado a la solidaridad: el pequeño ejército loco.
Los hispanizantes políticos que ayudan a Nicaragua desde su escritorio o desde un club de estudiantes harían cosa más honesta yendo a ayudar al hombre heroico, haciéndose sus soldados rasos para dar testimonio visible de que les importa la suerte de ese pequeño ejército loco con voluntad de sacrificio.
y convoca a Gabriela Mistral al continente a contribuir con dinero y con hombres a la lucha sandinista.
Nunca los dólares, los sucres o los bolívares sudamericanos que se gastan fluvialmente en sensualidades capitalinas estarán mejor donados. Es solidaridad concreta contribuir con dinero a la lucha sandinista.
El jefe guerrillero nicaragüense distingue a Gabriela con el título de Benemérita del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y la nombra abanderada intelectual del sandinismo. En 1945, la Academia Sueca concede el Premio Nobel de Literatura a una poeta chilena poco conocida, Gabriela Mistral. Del poeta Julio Valle Castillo, un fragmento de la Ronda Tribal para el nacimiento de Sandino.
Las vecinas con el rebozo negro, las comadronas, doctoras en pujos y en lunas, las muchachas de su misma edad, bajan apuradas, vienen por los solares, se cruzan los cercos, entran por el majareque de la cocina, para rondar el vientre, para rondar el vientre, para rondar el vientre de la Margarita Calderón.
Mirando la cintura creciente, palpando la entrepierna y los costados de la muchacha.
Las abuelas adivinan el sexo, sueltan el conjuro, una palabra.
Machete,
machete.
Quieren decir hombre, machete,
machete. Machete.
Dicen que quiere decir parto de guerrero.
Machete, trabajo, machete, vela de siembros.
A machete limpio se romperán los cercos.
Machete, machete en mano se gana la tierra.
Machete en mano se redime la tierra.
Machete en mano se libera la tierra. Machete en mano, machete en machete. Machete en hombre,
hombre con hombre.
Hombre con hombre, hombro con hombro. Hombre con hombre, trabados de manos, ganarán la tierra.
Poetas, escritores, intelectuales como el francés Henri Barbusse, quien escribe a Sandino nombrándolo general de hombres libres, van fortaleciendo la guerra popular que libra Sandino en las montañas de las Segovias. Pero ¿cómo encuentra Gregorio Seltzer a este héroe de Centroamérica? ¿Sandino? ¿Mandrino? ¿Patrino? ¿Quién lo conoce? ¿Quieres que me carguen? ¿Que secuestren la edición? ¿No sabes que los libros de política todos traen líos? Esta era la respuesta de editores argentinos en 1955 a Gregorio Seltzer. Sin embargo, un grupo de jóvenes escritores y periodistas, alentados por sus maestros más avezados en la política y la clandestinidad, pusieron una parte de dinero que se requería para editar. Sandino, general de hombres libres. Después se imprimió El pequeño ejército loco en 1958 y en 59 una segunda edición del primer Sandino corregida y aumentada, de tal forma que ya eran dos tomos. Esos tres libros expresaron un sentimiento de indignación con base en documentación histórica. Cumplieron en el transcurso de los años un papel que su autor no imaginó.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita.
La periodista mexicana Marta Durán, corresponsal de Radio Nederland, escribió su tesis de maestría en sociología por la UNAM sobre Sandino y su paso por México. Ella nos da un breve esbozo del general de hombres libres.
¿Quién es Sandino? Podríamos decir que Sandino es un patriota. No se podría decir que es un socialista o un comunista, sino un hombre sencillo, pobre, trabajador, que se indignó profundamente por la situación política de su país, por el desembarco de marines norteamericanos para derribar a un gobierno, imponer a otro, que les diera todo tipo de concesiones fiscales, que les diera los puertos, que les abriera las puertas al gran capitalismo norteamericano de aquella época, es decir, de los años 20. Y decidir democráticamente con un gobierno honesto, con funcionarios públicos que cumplieran su deber, que decidieran qué hacer, ¿no? Pero no por imposición, y mucho menos con la imposición de la potencia más poderosa de esa época. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos salió invicto de esa Primera Guerra, con su ejército casi intacto, con las mejores armas de la época, salió fortalecido. Y terminando la llamada Gran Guerra, es cuando se va a Nicaragua e invade Nicaragua para sostener a un gobierno muy reaccionario y espurio en el poder.
En Nicaragua, señores, le pegó el ratón al gato. Y los yanquis no se la creían ni se lo creen todavía, pero sí se la metieron.
¡Viva el ejército defensor de la soberanía nacional! ¡Viva!
Sandino encarna la primera gran lucha de liberación en América Latina, de defensa de la soberanía nacional, en una circunstancia concreta que fue la invasión de las tropas de los Estados Unidos en el territorio de Nicaragua, en un momento en que aún estaba vigente la política de las cañoneras de los Estados Unidos inaugurada por el presidente Taft a finales del siglo XIX. Y a pesar de que Nicaragua había sido invadida por fuerzas norteamericanas desde el siglo XIX con la triste hazaña del filibustero William Walker, la primera intervención, digamos, oficial de los Estados Unidos no se da sino en 1912 tras el derrocamiento del gobierno liberal del general José Santos Zelaya. Y luego en 1925, cuando las tropas norteamericanas desembarcan para apoyar a un gobierno reaccionario conservador en Nicaragua, y es cuando Sandino, peleando del lado de las fuerzas liberales que se oponían a la restauración del gobierno conservador, desprende de estas fuerzas liberales su ejército defensor de la soberanía nacional, cuando se da la rendición de estas tropas liberales, y comienza a pelear su propia lucha con el que Gabriela Mistral llamó el pequeño ejército loco en las montañas del norte de Nicaragua, en las Segovias, a partir del año de 1927, cuando Sandino rechaza el armisticio acordado por el general José María Moncada, que era el comandante en jefe de las tropas liberales, y decide que él tiene que luchar al mando de un grupo de campesinos, artesanos, indígenas del norte de Nicaragua en contra de esta formidable intervención que tenía ocupado el país. Algo que no se definió por el balance de las fuerzas militares, sino por el espíritu con que estas tropas humildes de Sandino, mal armadas, lucharon contra una formidable fuerza militar que ensayó en Nicaragua por primera vez los bombardeos aéreos. La ciudad de Ocotal, en el norte del país, fue bombardeada por aviones artillados de los Estados Unidos. Se ensayaron aquí por primera vez aparatos como el helicóptero. Sin embargo, a lo largo de los años de la lucha de Sandino, que fue de 1927 hasta el año de 1934, lo que fue el honor, la soberanía de Nicaragua, fueron cabalmente defendidos por esta fuerza que no contaban sino con el espíritu patriótico, más que con ninguna fortaleza militar, que no la tenían. Sandino logró ensayar aquí por primera vez la lucha de guerra de guerrillas contra unas tropas que venían de combatir en la Primera Guerra Mundial y entraban a la manigua, a la selva, a la montaña, con sus estandartes desplegados y a tambor batiente, se encontraban con una fuerza que no existía visiblemente y que los atacaba por todos lados. Y Sandino fue el que inauguró en el mundo la lucha de guerra de guerrillas, que le dio una ventaja sobre el enemigo. De manera que para los nicaragüenses, Sandino encarna no solo la defensa de la soberanía nacional, sino la defensa de la dignidad de un país pequeño en desventaja militar, pero en gran ventaja patriótica.
Y luchemos porque viva ese valiente Sandino.
Estos fueron los conceptos del escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, quien también ha investigado sobre el muchacho de Niquinomo. Es autor del libro El pensamiento vivo de Sandino, editado casi en la clandestinidad en Costa Rica en 1974, y más tarde bajo el sello editorial Nueva Nicaragua en 1981. La próxima semana, les invitamos a escuchar aquí en el Archivo Seltzer el capítulo Sandino en México, dentro de la serie Sandino, General de Hombres Libres.
Y allá va el general con su batallón.
Agradecemos la participación de la periodista mexicana Marta Durán y Sergio Ramírez, escritor y ex vicepresidente de Nicaragua. Gracias. Locución, Germán Palomares Oviedo. Información, temática y contenidos, Archivo Gregorio y Marta Seltzer. Coordinación de Comunicación e Informática, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Y ahí está el general.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.